Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a ti. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Don Francisco de Casa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, don Paco?
Hola, buenas, Pepe.
Y don Manuel del Río, ¿qué tal, Manolo?
Hola, muy bien. 40 grados de
temperatura, con ese movimiento eres una tortura. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando con Miguel Ramón Jara, responsable y mecánico de la tienda Bicicletas Tricicle de Sueca. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues bienvenido una vez más al programa de la Universidad Politécnica de Valencia, que habla sobre ciclismo, que al fin y al cabo es también tu programa, Miguel. Hoy nos vas a hablar de un cambio nuevo de la marca SRAM, del XX1, ¿no es así?
Sí, es una de las novedades de este año que ha aplicado SRAM y consiste en solamente el uso de un plato y una corona de 11 piñones.
De 11 piñones, pero estos piñones, ¿cuál es el más pequeño y el más grande?
El más pequeño, la novedad, es que en vez de gastar el 11, que era el más pequeño que había antes, sí, ahora llegamos a llevar un 10.
Un 10.
Pero el problema es que el núcleo habría que cambiarlo, pues ya no vale el convencional.
Ya.
Y la corona más grande sería un 42.
¿Un 42?
Sí, una paella ahí ya.
Entonces, los intermedios, claro, los saltos tienen que ser enormes de unos a otros.
Sí, porque pasa del 10 al 12, 14, 16, y luego por arriba ya sería 28, 32, 36, 42.
Ostras. ¿Y el plato de cuántos dientes estamos hablando?
El plato es más o menos, es que, a ver, está destinado a la competición. Sí. Entonces tú, depende del circuito o el kilometraje, se puede poner un plato o otro. Te viene ya en el pack cuando lo compras varios tipos de platos para cambiarlo.
¿SRAM ha valorado realmente de que este nuevo cambio potencialmente es mejor que los convencionales con dos platos?
A ver, en las Olimpiadas ya algunos pilotos lo llevaron. Y el beneficio que pueden aplicar es una mayor potencia. Luego, muchos problemas mecánicos en carreras vienen sobre todo de la zona de la transmisión delantera del plato.
Sí, sí.
Que se te cuelga la cadena por abajo o por arriba y puede ser motivo de que tengas que parar. Y luego también, al no llevar peso, pierdes una maneta, pierdes un desviador, menos peso.
Pero yo creo que esto está enfocado, como tú bien dices, a competición, pero dependiendo del perfil. Yo entiendo que hay perfiles que a lo mejor con un solo plato, no lo sé, estará el tema un poquito ajustado, ¿no?
Según ellos, el 10 da para mucha, mucha tracción y el 42 da mucha, mucha cadencia.
Sí, claro.
Pero desde los platos tienen desde 28, que sería el más pequeño, dedicado al descenso, free ride o carreras de enduro. Y luego el más grande sería un 38, que aplicado a una rueda 29 puedes rodar a una velocidad convencional de un plato grande.
Oye, Miguel, soy Vicente, buenas tardes. Escúchame, es que te estoy escuchando y cada aquí lo que pasa es que, excepto aquí a un invitado que tenemos hoy, Manuel del Río, que este sí que es un biker consagrado. Pero los demás, la verdad es que, aunque salimos a la montaña de cuando en cuando, pues vamos bastante pegados. Y entonces, vamos, pensando en toda la gente que nos está oyendo, que son básicamente ciclistas de carretera, yo lo que no me acaba de cuadrar a mí, y sobre todo cuando dices tú a nivel de competición, ojo, competición, nosotros estamos acostumbrados que cuanto más nivel tienes, ya por descontado ya los que van de amateurs, de élite y estas cosas, estos se estiman muchísimo que el salto de una velocidad a otra sea lo más corto posible, para mantener siempre la cadencia y para tener un buen ritmo de pedaleo, para el cual obviamente pues están las combinaciones de piñones y en función del perfil cambiados y tal y cual, pero claro, lógicamente jugando con dos platos. Entonces claro, cuando me hablas tú de un 10-42, vamos a poner los casos extremos, un 10-42, no sé exactamente por debajo el piñonaje cómo va, pero se me antoja a mí que los saltos tienen que ser impresionantes, con lo cual... No sé, si todo es subir y bajar y cosas de esas, pero como pilles un poquito de una línea que tenga 500 metros o un kilómetro, más o menos a pendiente constante, a lo mejor pienso yo que el tema de la cadencia va a ser complicado. Ojo, te estoy hablando, ya te digo, desde que vamos muy pegados en el tema ese, ¿eh? ¿No os han comentado eso? ¿Cómo ves tú el tema?
Es que en antaño, los que llevamos ya bastantes años aquí, sí que se nos enseñó siempre a ir con mucha... potencia y arrastrando mucho pedal en vez de ir con cadencia. Y ahora han cambiado por el tema de rotor, el tema de muchas marcas han asignado más la cadencia al estímulo del músculo que el mismo esfuerzo del músculo. Entonces, al meter un 42, un 38, un 36, entonces lo que ellos buscan es mayor cadencia, mayor ritmo y menor potencia en las piernas. Entonces, más aguante y mayor constancia de la potencia.
Miguel, soy Manolo, muy buenas.
Sí,
no, contestando también a Vicente, comentarle, bueno, como todos los aficionados al BTT, hay mucho cambio de ritmo, y al haber mucho cambio de ritmo, posiblemente en algún momento sí que te gustaría tener algún piñón concreto, no sé, un 17, un 19, pero no lo echas en falta porque tienes que suplir esa falta de piñones con la potencia, o sea... En algún momento tienes más cadencia, en otro momento pues vas más atrancado y simplemente lo tienes que suplir con esa fuerza, ¿no? Porque además las subidas no son constantes como en carretera. Tú en carretera coges un puerto y sabes que va a estar entre un 6, un 8, un 10, puntualmente igual alguna herradura un poco más fuerte, pero en la bicicleta de montaña cada 100 metros es distinto, entonces realmente te pasas constantemente moviendo el desviador.
Vale, vale. Bueno, pues ya sabemos más cosas, Pepe.
Has dicho, Miguel, que venía con varios platos cuando comprabas esto.
Sí, tú puedes llevar la posibilidad, cuando haces el pedido, de pedir desde, por ejemplo, más asimilado, depende del estilo de ciclismo que vayas a usar, pues pedirías un 38, que es el uso más enérgico, más potencia, y un 36 bajando hasta llegar a un 28. Entonces depende el circuito, depende si va a ser una maratón, va a ser una competición de open, que solamente son 7 kilómetros sin parar, subida, bajada, sería asignar uno u otro. Luego, al no llevar desviador ni otro plato, la araña, la biela no hay que desmontarla. Directamente aflojando los tornillos se saca el plato.
¿Qué plato sería el recomendado para hacer un uso XC? ¿Una marcha? ¿Un
yo
circuito,
me imagino,
la serranía?
Pues me imagino sería también, depende de la rueda. Una 26 se le podría poner bien, un 38 si tienes bastante potencia a la pierna, y una 29 con un 36 y el 10, me imagino, y el 34 también podría para hacer una marcha de serranía de 40 kilómetros con un acumulado de 1.300, 1.400.
¿Y estéticamente qué? ¿Cómo cambia la bici?
Estéticamente, para mí la es espectacular, porque queda desnuda la bici, sí, y se ve todo el pedalier y es precioso.
¿Y en el manillar no echas de menos los mandos?
Sí, yo lo poco que la he usado, cuando te viene algo pendiente sí que buscas la misma mano, intuitivamente busca meterle plato pequeño.
Te faltan ahí el plato y echas mano donde sea.
Sí, sí.
Y una de las cosas más importantes, ¿cuánto vale esto?
Es la parte delicada, porque como hay que comprar núcleos, el plato no valdría ningún otro plato que fuera el suyo, porque el dentado es continuo, no lleva falta de dientes en ninguno. Y luego el dentado es hacia arriba, no es en aspa como muchos. Entonces sería todo el kit entero, sería sobre unos 1.000 euros, 1.200 euros, así. Depende del tipo de núcleo.
Porque estoy pensando, Miguel, que, vamos, yo conozco el que lo tengo a nivel de BTT, pero que me lo compré en realidad también para hacer carretera, para los puertos imposibles. Me compré un XX 1132, que bueno, que con la tecnología que tiene vale una pasta gansa. Entonces imagínate, un 1132 de 10 vale muchísimo dinero, imagínate un 1142 de 11 y encima... con la tecnología que tienen, que lo habrán hecho pues para que pese lo mínimo posible, ¿no? Pues eso, el cassette solo va a dar un pastón, ¿no?
Sí, tecnológicamente es el XX. Exacto. Es todo igual, lo único que ahorramos un poco de precio en la maneta, que perdemos una maneta y perdemos un desviador. Eso sí que vale un pelín más en lo que es el cassette y el núcleo, pero como perdemos, entonces más o menos vale igual el precio que el XX.
Sí, no, yo me refería específicamente al cassette. Cuando hay que cambiar el cassette, arreglarlo.
¿Y la cadena que me dices? ¿Cuánta es la duración estimada de la cadena aquí, Miguel?
La cadena, el diente depende también, los eslabones depende del tipo de cuadro, la talla, 26 o 29. Pero luego también la cadena dura mucho más. Según ellos, según escritos, dura muchísimo más. Porque uno de los donde más padece la cadena es subiendo y bajando platos, que es donde ella misma se troncha y es más agresivo el cambio. Entonces la duración sería mayor.
Oye, Miguel, una pregunta. Hemos hablado de que una de las mejoras que tiene este sistema es que alivias peso, quitas peso. ¿Habéis valorado el peso en cuanto se reduce?
Pues sería entre 100 gramos la maneta y unos 90 gramos o 100 gramos el desviador, pues, y añade unos 30 más al cassette, pues sería unos 150 gramos, 170
cable,
gramos
más cable y funda, le vas quitando gramos.
Interesante.
Claro, es que raspar gramos por todos lados.
Uh-huh. Interesante. Miguel, pues aquí nos has presentado esta semana este cambio SRAM XX1, donde, bueno, nuestros oyentes ya a partir de hoy lo conocen. Y como digo, ahí estás tú en bicicletas tricicle en Sueca para dar respuesta a este y otras demandas que nuestros oyentes pues necesiten, pidan, y sobre todo están ahí las Navidades y los Reyes. Épocas también de pensar en renovar material, ¿por qué no? Miguel, muchas gracias por tu colaboración esta semana y te emplazamos para el próximo programa.
Vale, muchas gracias, adiós.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Vicente, el pelotón descansando, ¿no?
Haciendo planes, efectivamente, haciendo planes y declaraciones y yendo a mucha presentación, porque al fin y al cabo la publicidad manda, ¿no? Ya que no se puede hacer publicidad, pues dando pedales hay que hacerla presentando y soñando un poco, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que hoy se lleva, ¿no? Soñar. Mira, el otro lunes, estuvimos hablando del paso importante, crucial, diría yo, que había dado el equipo Euskaltel Euskadi contratando por primera vez en su vida a extranjeros.
Un cambio de filosofía radical.
Nosotros, la verdad es que aquí, bueno, pues había división de opiniones, ¿no? Porque, bueno, Paco dice que iba a salir mal, no las tenía todas, yo decía que hay que esperar, que hay que hacer sí, que hacer no, que depende de la afición, pero bueno, que estaba. Entonces, como esto da mucho juego, y estos también se juegan mucho, lógicamente, pues bueno, el director del equipo, Igor González de Galdeano, que es un tío, pues, no sé, hablan por el mundillo, que es un tío que tiene la cabeza muy bien amueblada, aparte de haber sido un muy buen corredor, pues en una entrevista, digamos, desgrana un poco los motivos, con más detalle los motivos por los cuales se dio este paso después de varios años pensándolo. Esos motivos no son otros que la proyección que los patrocinadores le pedían al equipo era una proyección más amplia de lo que habían tenido hasta ahora, con lo cual influye lógicamente pues el hecho de haber fichado extranjeros y haber... De hecho, tienen un plan de campaña, llamémosle, que tienen cuatro prioridades: el País Vasco, la Vuelta al País Vasco, el Giro de Italia, el Tour y la Vuelta. Luego dice que quieren ser competitivos en el Europa Tour, que irán a correr a Asia, algunas carreras españolas. Quiero decirte que los tíos están empeñados en que se les vea más, ¿no? Pero sobre todo lo que él busca es que, aparte de que se les vea, que queden bien. Es decir, que ese espectáculo que hemos dicho aquí a veces, es decir, cuando un equipo se apunta o integrantes de un equipo de mucha talla se apunta a una carrerita, y luego hacen el ridículo o van allí a calentar, pues la verdad es que eso al aficionado le queda muy mal.
Muy mal sabor.
Muy mal sabor. Y claro, al final lo paga en cierta manera también el patrocinador, eso es como todo. Entonces, esto, digamos que quieren dar ese paso. Bueno, y aparte de esas cosas, dice, pues bueno, que la UCI también les obliga a sumar puntos para estar en el World Tour, ¿no? Y con lo cual les obliga también a salir fuera y a tener todas estas cosas. Le preguntan también si volverá alguna vez al equipo a tener vascos, o sea, solo vascos, digamos. Entonces él dice, aquí viene un que es, digamos, el encabezamiento de la noticia, dice que es posible que si logran unos años mantenerse ahí como World Tour y estar ahí, pues entonces eso, digamos, les da un balón de oxígeno para poder otra vez coger más gente de la cantera y tal, ¿no? Pero entonces, cuando viene la frase famosa, que dice, de todas formas, hay vascos que sin ganar ni una sola carrera están endiosados, como si fuesen los grandes del pelotón mundial. Pero vemos que cuando salimos fuera, aunque brillamos en determinadas carreras, en un calendario más amplio tenemos lagunas. Claro, la verdad es que es muy fuerte que un tío diga esto, que tenga el valor para decirlo, que es una cosa que lo pensábamos mucha gente.
Obviamente. Vicente, a mí la reflexión que hago al oír estas declaraciones es... ¿El nivel del ciclismo vasco ha bajado?
Bueno, yo creo que ha tenido sus altibajos.
Lo digo por lo siguiente.
No, tampoco ha bajado demasiado.
Lo digo por lo siguiente.
Yo creo que no.
Porque antes sí que con prácticamente corredores vascos reunía las condiciones para estar en el World Tour. Uh-huh. Pero ahora tienen que echar mano de... otras zonas españolas y del extranjero para coger corredores que le den esos puntos que necesita. Luego,
claro, es que
parece ser que sumando todos los puntos de la plantilla de la temporada pasada, pues se ve que no cuadra la cuadratura del círculo, no se da por ahí.
Él habla en dos ocasiones del fenómeno de la globalización. Tanto en cuanto que globalización de negocios, o sea, implica también globalización de actuaciones, globalización con vistas a la publicidad, globalización de dónde vas. Y entonces yo, digamos, sacándole punta a esta declaración, digamos, chispeante que hace él, se me ocurre quizás que todas las situaciones, digamos, de, vamos a tener un término un poquito económico, todas las situaciones un poquito de proteccionismo nunca llevan a nada bueno. Y me explico, es decir, si en este caso, y por descontado que no estoy pensando en nadie, pero podría darse el caso de que unos ciclistas vascos, pues sabe que tienen un equipo que no contrata más que a vascos, pues oye, en cierta manera es un proteccionismo como otro cualquiera. Entonces, si ahora saben que ese equipo, siendo vasco y reivindicando a la gente de allí y tal, pero cuando necesita más calidad se abre y busca allá donde la hay, a los precios razonables que puedan pagar y con la calidad que piden, pues quizás esta gente que están allí, pues igual se tengan que espabilar. Eso es la punta que le saco yo a las declaraciones.
Esa es la reflexión que te hacía yo al principio de iniciar el tema.
Pues digo que entonces, entonces yo no sé si ha bajado o no ha bajado, pero claro, al final dices, es que el bajar depende de cómo estén los demás. A lo mejor tú no has bajado, pero si los demás han subido,
bueno, pero
pues entonces tú te quedas más abajo, claro.
Al fin y al cabo, es todo el deporte es por comparación.
Entonces,
yo soy el número uno porque el 2 y el 3 no me han vencido. Y el año que viene, el 2 y el 3 u otros, no sé si me van a vencer.
Pues ahí está. Entonces, no sé, yo esta gente, es evidente, que bueno, que la afición allí es tremenda, como en otras zonas, ¿no? O sea, hay otras zonas que también existe esa afición, pero allí, digamos, es como una cantera más dada, ¿no? Como en su día lo fue, pues imaginaos cuando el club de los de Béjar y todo aquello, sí, ¿no? Para la Salamanca, que hubo época que allí salían, había una escuela de ciclismo y salía mucha gente, básicamente todos escaladores y tal y cual. Pero últimamente quizás es eso, quizás es que las circunstancias mandan, o sea, que el mundo está cambiando y esta gente dice, oye, bueno, lo hizo Igor, ¿no? Dice, me siento obligado a tomar esta decisión con el fin de que esto cambie. Entonces, bueno, pues lo que decía yo a Paco el otro día, oye, espera y ver, vamos a ver este año cómo va todo. Y yo, de todas maneras, insisto, yo confío que porque yo creo que el aficionado vasco sabe de ciclismo y sabe de ciclismo. Y si han contratado a gente, aunque no sean vascos, y esa gente se deja el pellejo allí y suda la camiseta,
hombre, eso se lo van a reconocer seguro.
Yo creo que otra cosa será que a pesar de haber cogido extranjeros, estos continúen igual. Entonces sí que los cuchillos van a ir por el aire. Es mi opinión.
Lo único que pienso y que digo es que ya equipos profesionales españoles muy poquitos nos quedan. Y si necesitamos de que la calidad de los poquitos equipos españoles vayan en alza y necesitamos, necesitan los equipos, lógicamente, fichar a extranjeros, ¿por qué no? Porque hay muchos, muchos españoles que están fichados por equipos extranjeros justamente para sumar esos puntos y dar calidad a esos equipos.
En el fútbol hace 10 años pasaba lo mismo. Hace 15 años no hacíamos más que fichar de fuera. Y llegó una época en la cual los de fuera se los llevaban a la gente de aquí. Luego pues ha habido un intercambio, pues estas cosas igual pueden pasar.
Está bien siempre que no descuiden, ¿no? Sí, el deporte de base, escuelas...
Claro, ahí está.
Totalmente de acuerdo.
Es uno de los puntos fuertes de los españoles. Porque, por ejemplo, en Francia, yo tengo entendido que una de las carencias que tienen es eso, que las escuelas y la base allí en Francia está muy chungo.
Sí, no pierden el rumbo.
Nosotros seamos más buenos que ellos, ¿no? Es que allí tienen menos base y sale menos. Es así.
Lo que sí es cierto es que, ya hablando de Valencia, la zona próxima a Valencia, que conozco un poquito lo que es el ciclismo base de siempre, aquí en Valencia es un ciclismo que se cuida, se protege, se fomenta. Y bueno, siempre, normalmente, en todas las épocas han habido valencianos en la pomada de los mejores ciclistas a nivel nacional. Uh-huh. Aunque siempre, bueno, hay momentos mejores y momentos peores, ¿no? Como pues digo, sí. Yo, cada generación, aprietan en un sitio.
Pero el País Vasco ha tenido siempre una tradición
por supuesto.
Muy importante.
No me cabe la menor duda. Y de aquí lo que hacemos o intentamos pedir es que, tanto en el País Vasco, como en la Comunidad Valenciana, y allá donde estén, que esa que esa cuna de futuros campeones
se cuide.
Sí, pero fíjate una cosa, Manolo, es que sabes lo que pasa, quizás allí lo que ha fallado es que le han echado demasiado optimismo. Es decir, que yo me acuerdo que allí han salido gente y conforme están saliendo, este es el sucesor de Indurain, este es el sucesor, que enseguida le echan todo como diciendo, esto ya es el Nova más la Florinata, esto es un diamante. Y luego, ¿qué pasa? Que como viene un fracaso, fracaso entre comillas, es decir, son buenos ciclistas que ascienden, pero bueno, pues están, pues ascienden para estar entre los 10 primeros. Pero desde luego lo que dice Gómez es que luego resulta que ganar se gana poco.
Se gana.
Y es el tema, ¿no? Que si le echas demasiado optimismo, pues entonces al final te puedes llevar un poquito de desengaño, ¿no? Y ahí está el tema de las cunas y esas cosas. Y es que en realidad lo triste de todo esto es que ganar no gana más que uno. Y eso es lo que pasa.
El deporte es lo que tiene.
Bueno.
Que campeones.
Vamos con uno. Más declaraciones.
Y los demás,
sí.
Para la historia, si es que se acuerda.
Pues sí, eso es lo que dicen, sí. Pues Alberto Contador continúa su fase también, pues eso, fase por un lado publicitaria, por otro lado pues el hombre preparando y pensando qué es lo que va a hacer el año que viene. Como dijimos otro día, bueno, pues efectivamente era lo que dijimos aquí, no tiene claro todavía la licencia, es decir, el equipo Saxo pues no la tiene todavía concedida, con lo cual están con la espada de Damocles de si la consiguen o no la consiguen, la consiguen es una cosa y si no, es la duda de si te invitan o no. Lo que dice Alberto es que dice, claro, dice, si voy al Tour es para ganarlo. Pero para ganarlo necesito como mínimo 8 semanas de entrenamiento exclusivo para el Tour de Francia y sabiendo que esas semanas no las voy a perder porque luego me digan cuando faltan 2 semanas o eso que no. Entonces, claro, él dice, no es un órdago lo que estoy lanzando, simplemente lo que quiero es que la situación se clarifique para yo poder planificar la temporada. Y en medio de todo eso es cuando dijo, lo que ya dijimos el otro día, de que el Giro Italia es una carrera que le encanta, que él cuando va allí lo han tratado siempre muy bien, claro, evidentemente, allí pues no le habrán dicho las lindeces que ha oído a veces en Francia, ¿no? Estoy convencido, los italianos no son así. Y entonces, pues claro, el hombre dice, aparte también hay otra cosa, y es que parece ser que al Giro Italia este año va a ir Wiggins, con lo cual, pues también es un... Van a dejar a Froome para el Tour de Francia y Wiggins para el Giro de Italia. Y claro, eso también le da al asuntito, tiene eso.
¿Y Wiggins no va a hacer el Tour, entonces?
Él habla de eso. Evidentemente, Wiggins los dos, desde luego que no los va a hacer. Y si lo hace, si hace el Tour, lo hará pues en plan de...
No, Wiggins en principio, el Sky, las declaraciones de
botellas,
del Sky,
¿no?
Es que están para el Giro y para la Vuelta.
Cada uno está ya este año. Entonces, claro, el hombre es eso. Y luego, pues nada, lo que está hablando es que dice también que en el tema este del los fichajes que ha hecho el equipo, pues que el hombre está absolutamente convencido de que tiene un equipo, eso ha sido muy valiente diciendo eso, ¿eh? Dice que tiene un equipo inmejorable para poder ganar el Tour de Francia, que hemos dicho que si va a ganarlo, o sea que en ese aspecto está muy contento, que el equipo está muy compenetrado, o sea que todos son flores para esto. Lo que pasa es eso, que bueno, pues que todos, a la figura de la ASO, que es la organizadora del Tour de Francia, pues todos la ponen en la picota, pues porque es eso, que dicen que juega demasiado con ellos, es decir, que son poco claros, que no saben nunca a qué atenerse, y que lo que no puede ser es que él esté entrenando una cosa y luego tenga que cambiar, como pasó en el Giro Italia de hace 2 o 3 años, ¿no? Cuando estaba en la playa y dijeron, la semana que viene te vas al Giro Italia, pues resulta que fue y hasta lo ganó, ¿no? Me parece. Te vengo a decir que, y estas cosas es lo que él se queja, pero bueno, la verdad es que el hombre está bien, está contento. Ah, bueno, y otra declaración, perdón, que te interrumpa, así termino y luego, también se ha hablado, que eso lo leímos también en prensa estos días pasados, una declaración es que dice que él, en la bicicleta, que es una persona que lo da todo, que se entrega totalmente, que está, el cuerpo lo tiene muy quemado en el aspecto de que, a fuerza de darlo todo, el hombre dice, tenía una frase muy curiosa, decía que cuando se miraba al espejo se veía que estaba muy viejo, que en 2 o 3 años había envejecido mucho, ¿eh? Entonces él dice que tiene contrato los próximos 3 años, que dice que lo va a cumplir, pero que ahora tiene 30 años, pero cuando esté a mitad de temporada del último año, pues se planteará posiblemente el dejarlo. Vamos, que no quiere ser un longevo, ¿no?, encima de la bicicleta, ¿no? Eso es una declaración bastante, bastante interesante. Vamos.
Hombre, yo sí, pienso que eso depende de los últimos años, el bagaje de triunfos que tenga. Porque, bueno, ahí se ha visto que Armstrong ha aguantado también.
Sí, pero bueno. Sí, pero lo primero que te dice es que él, por su trayectoria y sí. Su manera de eso tal, que él está como que más quemado, ¿no? Eso ellos se lo notan. Es lo que los ciclistas además se nota cuando les hacen los test estos cuando empieza la temporada, se acaba y tal, y dicen, bueno, pues tú aún vales para un año más o no, lo que en el caso de Indurain estaba clarísimo. Decía, un año más, decía, dice, un año más podía haber aguantado, ¿no? Lo que pasa es que el cuerpo ya me pedía irme a casa, ¿no? Esos test, vamos, es...
Yo creo que este año le va a pasar factura todo lo que ha vivido.
Pero este año y todos, Manolo, porque el contador es que siempre tiene un halo encima de que le pasa todo. Sí, o sea, es que nunca tiene la tranquilidad de Indurain de, bueno, él está tranquilamente todo el año.
Sí, centrado en tu deporte, en tus entrenamientos y punto.
Contadores, año tras año, algo le tiene que pasar. Si no es el chuletón, es que no le invitan a no sé qué, que no le invitan.
Siempre se lleva alguna bofetada que se le tuerce.
Eso tiene que desgastar mentalmente.
Sí, yo creo que incluso algo más que físico. El otro día comentábamos... con Hermida, que iba a ir a correr sus quintos Juegos Olímpicos y todo funcionaba bien, y yo creo que gran parte es eso, la motivación que sientas a nivel personal y que no te rodeen solamente problemas y malas vibraciones.
5 Juegos Olímpicos es una barbaridad,
Bueno, y a nivel de lo que estamos hablando, yo creo que él posiblemente cuando hace esas declaraciones igual sabía algo que en general no se sabía. Y es que, según los anunciado la televisión danesa TV2 Danmark, parece ser que el saxo Tinkoff, que es como hay que llamarlo ahora, saxo de... No, Tinkoff, perdón, Tinkoff. O sea, ya no es tanto la ginebra, es otra cosa. Se había hecho con los servicios nada menos que de Michael Rogers. Que Michael Rogers, recordaréis que el año pasado hizo un Tour de Francia increíble.
Mano derecha
y que
de,
yo
de
diría,
Wiggins.
Efectivamente, yo diría que aparte de que el Frodo iba y venía, iba en plan de niño bonito, sí. Este en plan de gregario, como se suele llamar, vamos, yo creo que si no es por él, no. El otro se hubiera ido a saber lo que hubiera pasado. Bueno, pues parece ser que si son ciertas estas noticias del fichaje de Michael Rogers, la verdad es que además es un tío maduro, un tío de 32 años que ha demostrado que no solo es bueno en la contrarreloj, sino en un momento determinado para tirar del eso. Y eso, ojo, en el Tour de Francia que lleva mucho cuidado, que no tengas buenas locomotoras, ahí las encerronas y las cosas que te pueden hacer allí. Entonces es muy bueno tener gente de este y con experiencia, ¿no? En recordar también que en otros fichajes también tenemos como el de Roman Clusinger y Nicolas Ross. O sea que si todas estas cosas se confirman, a lo mejor va a tener razón lo que dice Alberto, de que el saxo se perfila como uno de los equipos más potentes con vistas a la
Sí,
que
pero
viene, ¿eh?
No tiene
ahí está ahí
no
vamos,
tiene
ahí
todavía
vamos.
Cual, la garantía de participar
con lo cual
en el
imaginaros
Tour.
Con estos fichajes y luego resulta que no le dan los puntos del Pro Tour y empiezan pues te invito o no te invito y a deshojar la margarita, ¿no? Eso sería un escandalazo
correr,
sería un escandalazo de mucho cuidado.
Como para correr la Vuelta a Ruzafa nada más.
Sí, nada más bueno que
claro,
es
con, todo, con todos los respetos a
gente,
al barrio.
Que esta gente, porque el fichaje de Michael Rogers habrá sido bueno. Este tío tiene un caché suficiente bastante. Vamos ahora a noticias institucionales, llamémosle. Bueno, la última la dejaremos que es bastante chocante. Y la institucional es que el nuevo presidente de la Federación Española de Ciclismo es el que fue magnífico ciclista, José Luis López Ferrón, que en una muy apretada votación se ha impuesto a Paco Tequera por 63-52, pero eso sí, después de 300 votaciones, porque aquí esto parece que sea más difícil que salir que cuando el Papa, luz blanca, luz negra, ¿no?
Bueno, yo
una,
puedo...
dos, yo estoy leyendo aquí, bueno, unas cuantas, empates, luego desempates, luego tal, y al final...
No,
parece
eso,
ser
no,
que...
No, eso es...
O es que estas noticias le dan mucho...
No, eso es en cuanto al número, las papeletas que van sacando y van poniendo a favor de un candidato.
Sí, que conforme van saliendo estos, como las encuestas a pie de una, ¿no? Que con el 5% escrutado, con el 20%, ¿no es así? Algo así, ¿no?
No.
Dice que empezó 17.
No, te cuento.
Luego 10-10. No, y 15-15.
No, te cuento.
No, a ver, explícalo, Pepe, venga, que tú...
Yo he vivido...
Ya lo sé, ya lo sé.
Asambleísta de
hombre, claro
de la
que sí.
Federación Española
claro que sí,
y he vivido un par de elecciones de...
A ver, explícanoslo.
Entonces, lo que se hace, una vez que, bueno, se reúnen todos los asambleístas... Prácticamente el punto único del día es la votación, la elección del presidente de la Federación Española de Ciclismo y tú eliges una papeleta y votas por tu candidato. Luego, lógicamente, una vez que ya todo el mundo ha votado, pues lo que se hace es abrir la urna en presencia de los asambleístas que deseen y vas contando voto a voto. Y entonces esos números que te aparecen ahí, esos empates, era conforme iban sacando las papeletas
sí,
de la urna,
que sí.
Fulanito, tal voto, fulanito, el voto para fulanito, vota sotanito, y van contando los votos conforme iban saliendo
con
las
papeletas.
Con lo cual
la emoción, porque ya te digo, hubo dos empates, un pone aquí hubo hasta dos empates, y al final es cuando se despegó pero que estuvo muy, muy reñido el asunto.
Correcto.
Claro, claro.
Estuvo muy reñido. Y al fin y al cabo, los dos son exciclistas profesionales.
Claro, claro.
Lo que yo pregunto es, vamos a ver, dentro de las opciones del ciclismo español, ¿son las dos candidaturas que habían las mejores posibles? Mi pregunta, al fin y al cabo, lo que quiero decir, con todos los respetos a todo el mundo, porque yo no puedo hablar de López Cerrón, que no lo conozco, y yo conozco muy, muy, muy poquito a Paco Antequera, mis mayores respetos para ellos desde este comentario. En absoluto, les quiero quiero opinar nada negativo de ellos, porque además no tengo elementos de juicio para hacerlo. Lo que quiero decir es, simplemente, que no hay otros estamentos sociales también donde los asambleístas de la Federación Española de Ciclismo pudieran elegir o haber otros candidatos donde le den, como te diría, mayor riqueza a esa elección definitiva para presidente de la Federación Española de Ciclismo, que no solamente entre dos figuras y las dos con un perfil muy similar que vienen del ciclismo profesional. Porque al fin y al cabo, por supuesto, todo el mundo está apto y es válido. Bueno, está apto no todo el mundo, pero en fin, se le supone. Para manejar una Federación Española de Ciclismo, que tengan siempre cierto conocimiento del mundo, de las dos ruedas. Pero mi pregunta es, ¿esto es un mundo más de gestión? ¿Esto es un mundo más donde interviene fundamentalmente el tema económico? Y con el tema económico resuelto, pues tienes una gran capacidad de hacer y deshacer. Mientras que, por lo que las noticias últimas que yo he tenido de la Federación Española de Ciclismo, es que estaban no con telarañas en la caja fuerte, sino es que habían gastado ya hasta las telarañas. Los recursos que les van a llegar son prácticamente de subsistencia y poco más. Tienen que multiplicar los panes y los peces. Y yo, dentro de mi ignorancia en cuanto a la capacidad de estos dos candidatos y de López Cerrón, que es el que ha salido, me pregunto, ¿son los mejores que el ciclismo español podía presentar ante un futuro tan negro para la Real Federación Española de Ciclismo?
Bueno, pues
ahí está la pregunta. No,
exactamente, queda en el aire y cada uno que haga su reflexión. Venga, pues vamos con la noticia curiosa esta que os decía yo. Y es que, ¿sabéis? Bueno, hay votaciones en el mundo, pues hay para todo, ¿no? Entonces hay votaciones para los listos, para los feos, para los guapos y para los tontos. Entonces, la revista Sports Illustrated todos los años hace una votación para ver cuál es el deportista más antideportivo del año. Bueno, pues ya os podéis imaginar este año quién ha salido, sobre todo si lo estamos hablando aquí, ¿no? Bueno, pues nuestro querido Lance Armstrong ha sido elegido como el ciclista más antideportivo del mundo, ¿no? En este año.
¿El deportista?
Como el deportista más antideportivo.
Pero, bueno, claro, deportista sí, porque está haciendo triatlón el último año.
Y lo bueno es que, bueno, os voy a decir dos o tres porque es que tiene gracia. Dice la lista y 14 deportistas. Y entonces dice que figuran, os voy a decir unos cuantos, ¿no? El brasileño Luis Adriano, futbolista del Shakhtar Donetsk, ucraniano, que en el partido de Liga de Campeones jugando el pasado 20 ante el Norilsk, marcó un gol aprovechando un bote neutral en el que su equipo no devolvió el balón, al contrario. No, hay cosas curiosas. También está en la lista negra el inglés John Terry, sancionado por insultos racistas a Anton Ferdinand. El atleta argelino Taufik Maglufi, que simuló en los Juegos Olímpicos de Londres, no me había enterado, simuló una lesión y se retiró a poco de empezar su semifinal de 800 metros a fin de reservar energías para la final de 1500, en la que venció por amplio margen. O sea, es que estos son trampas y chapuzas. Estas, la verdad, es que son más bien por casa, ¿no? Pero no dejan de tener también su eso, ¿no?
Porque,
lo del lance ya, es que eso, como es tanta historia, ¿verdad? Pues eso nos queda. Pero bueno, pues ahí queda la noticia curiosa del día, ¿no? Pero, votaciones para todos los gustos.
Pero además, desde las votaciones para todos los gustos, de ahí se extrae que allá donde está el Armstrong es que barre. Sí, en lo positivo
es...
y en lo negativo.
¿Ha vuelto a ganar?
Es un figura, sí, sí.
No, no, me refiero, ha vuelto a ganar. Esta vez es una clasificación negativa, pero ha barrido.
Ha
barrido, señores. Vicente, ¿alguna noticia más?
Nada, eso es todo. El lunes que viene más y mejor.
Exacto, seguramente el lunes que viene esperemos que más y sobre todo mejor, porque las que vienen negras están.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Hace unas semanas estuvimos aquí hablando con Angelino Soler, el ganador más joven de la Vuelta a España, que también era compañero y muy amigo de Tom Simpson.
Cierto.
Y lo digo porque es una de las anécdotas que salen en el libro de nuestro invitado de hoy, que es Ander Izaguirre, que ha escrito un libro que se llama Plomo en los bolsillos, y hoy ha venido a hablarnos un poco sobre él. Y el caso es que esto, sobre lo que nos estuvo contando Angelino, me viene a la mente porque Ander, él dice que el ciclismo es un papel de tornasol infalible para reconocer el carácter de las personas compitiendo en bici. Las mezquindades apestan y la generosidad brilla. Y yo, por lo que nos dijo Angelino Saler cuando estuvo aquí, le añadiría, pero brilla por su ausencia. ¿Estás por ahí, Ander?
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pensaba que era una pregunta lanzada a Angelino.
No, te la lanzaba retórica a ti, porque Angelino nos estuvo contando precisamente sí, sí, que él se retiró sí, porque es que le daba vergüenza la insolidaridad que había en el ciclismo y cómo se movía todo en el mundo profesional.
Sí, hombre, claro, yo no conocí eso, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, lo que yo digo es que con la gente que después, años después de dejar la bici de competición, pues han seguido siendo mis amigos, mis conocidos, pues ves que hay algo que te une a tus mejores amigos que se demostraba también encima de la bici, ¿no? Porque, bueno, mis amigos cercanos hemos sido todos ciclistas y luego hay otra gente que ves que en la vida es un poco listilla, un poco espabilada y ves que en la bici era lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es, pues sí, que el carácter de la gente, bueno, cuando toca pues trabajar para otro y sacrificarte o cuando toca ser generoso, tal, pues se nota, ¿no? Aparte de la capacidad física de cada uno, pues el carácter y la actitud se nota mucho a pedales.
Bueno, en el libro nos cuentas 18 historias sobre el Tour de Francia.
Sí, es una recopilación de historias que ocurrieron pues desde los primeros tiempos del Tour hasta los últimos años. Y no es tanto, mi idea no era hacer una crónica deportiva, ¿no? De quién ganó esta etapa y cuánta diferencia le sacó al otro y tal, sino, bueno, más bien rescatar historias que me parecían muy, muy poderosas, ¿no? Que incluso para gente a la que no le gusta tampoco mucho el ciclismo, pues las suelen disfrutar, ¿no? Pues porque el Tour es una prueba que da un material literario buenísimo, porque hay, bueno, toda una gama de personajes, pues están los campeones, los grandes campeones, luego están los secundarios, que bueno, que no son muy conocidos, pero que tuvieron aventuras muy curiosas, ¿no? Entonces ves ejemplos, pues, de generosidad, de traiciones, de sorpresas, de locuras, de fanfarronadas, hay humor, hay tragedia. Es un mejunje en el que, bueno, pues eso, la vida se refleja también en una prueba así.
¿Tú sueles andar en bicicleta?
Sí. Vamos, yo competí hasta aficionado, luego ya me di cuenta que veía demasiada gente delante de mí, demasiados culos ya el último año. Y ahora sí mantengo un poquito y, bueno, ahora en invierno ya un poco más de pereza. Yo soy de San Sebastián, aquí llueve mucho, pero bueno, en verano ando bastante y sí procuro mantener un poquito, sí.
Mira, eso es lo que decimos muchas veces aquí en Valencia a la hora de salir, que a la mínima gotita decimos nos quedamos en casa. ¿Cómo harán en el País Vasco? Pues salís igualmente, ¿no?
Pues cuando competía, sí, pero cuando dejé la bici ya de competición, me prometí a mí mismo que nunca más iba a salir bajo el agua, porque hemos chupado agua bastante durante años, ¿no? Y bueno, alguna vez me ha pillado un chaparrón inevitable, pero si está lloviendo, desde luego, cuando eres ciclista sí que sales porque tienes que entrenar, pero ahora ya, vamos, no hay ninguna obligación y da mucho gusto quedarse en la cama.
¿Habrás ido a ver también etapas en directo del Tour?
Sí, bueno, aquí los Pirineos nos quedan muy cerca, ¿no? Yo voy prácticamente todos los años y bueno, para mí es una especie de rito que me gusta mucho porque, bueno, pues es casi una tradición social de ir en grupo de gente, de amigos, con gente a la que igual tampoco el ciclismo el resto del año le preocupa mucho, ¿no? Pero es un... te vas dos o tres días, vas a la montaña, acampas y luego, pues si andas en bicicleta, hay una cosa que a mí me parece muy bonita, que es, bueno, pues si vas al Tourmalet, por ejemplo, y esa mañana antes de que pase la carrera, pues subes el puerto, ¿no? Y claro, yo que estuve, pues bueno, buscando la documentación y todas las historias que hay en el libro, pues claro, subes en un escenario como ese con la bici y claro, pues sabes casi en cada curva que hizo Eddy Merckx aquí, y entonces poder pedalear en ese mismo escenario, pues yo suelo decir que es como si a un fanático del fútbol, pues antes de una final de la Champions en Wembley le dejaran salir al campo un ratito a jugar con el balón. Es que es lo mismo, ¿no? Es andar tú en la bici en el escenario donde han hecho los grandes campeones las gestas que más conocemos. Y bueno, pues esa cercanía que da el ciclismo en la cuneta, en la carretera, es un extra, claro.
O sea, una vez escrito el libro, ¿has tenido oportunidad de ir a esos grandes puertos? Y claro, ya conociendo toda la historia, a subirlos con la piel de gallina, ¿no?
Sí, y antes también, ¿no? Bueno, pues ya desde joven, pues bueno, viajé a los Alpes, a los Pirineos, pues para subir los puertos así más conocidos y sí, yo creo que le da un toque especial, ¿no? Bueno, al final es una especie de regreso a la infancia, ¿no? Porque es como el chaval que juega, que está jugando en el patio y se cree que es, yo qué sé, que es Messi, ¿no? Y nosotros yo creo que un poco, aunque tengamos ya cierta edad, tenemos cierta tendencia pues a fantasear un poco y a jugar, ¿no? Y decir, joder, estoy subiendo aquí, bueno, tú has hecho polvo y a 4 por hora, pero bueno, estás en el mismo sitio en el que atacó Contador o en el que se descolgó Lemon o, bueno, pues estás en el mismo sitio, en la misma curva, en el mismo asfalto.
Sí, hombre, supongo que hay una parte del libro que no nos sonarán a nadie, son muy antiguas, pero hay cosas más modernas en las que a todos nos viene a la mente la imagen en el Tour y se te pone la pierna de gallina recordándolo seguramente, ¿no? ¿De Contador
sí,
tienes
sí.
alguna anécdota, por ejemplo?
¿Cómo?
¿De Contador tienes alguna?
Sí, bueno, lo que pasa, claro, al escribir el capítulo de los últimos años, yo tenía un problema, ¿no? Decía, claro, es que pues el ciclismo está pasando una época muy mala, con problemas de credibilidad muy serios, por tanto, escándalo de dopaje y tal. Entonces parece difícil contar en el mismo tono que las historias de hace 80 años, ¿no? O de hace 40, ¿no? De que con un ciclismo épico, que muy, no sé, muy vistoso, y unos ganadores, en fin, como muy deslumbrantes, muy de película. Y hoy en día, pues claro, dan... Ves en los Campos Elíseos el podio y dices, jo, pero dentro de unos meses igual nos dicen que el que está ahí de amarillo se lo quita, ¿no? Entonces, hay un problema de credibilidad grave del ciclismo y yo al escribir me di cuenta que había que cambiar un poco el tono, ¿no? Y que, bueno, pues seguimos disfrutando de los triunfos y tal, pero que en el ciclismo hay mucho más que los triunfos y que hay grandísimos perdedores, por ejemplo, y yo en los años de Contador pues contaba sus tours y el caso de estos escándalos que ha habido, pero me fijaba, por ejemplo, en que ha habido historias tan buenas para mí como la de Van Sevenant, que es un belga que quedó último en el Tour 3 años seguidos. Incluso él se empeñó el tercer año porque sabía que iba a pasar a la historia. Y, de hecho, en la última etapa en París, él se descolgó queriendo porque el penúltimo, al que le sacaba poca diferencia, también se había descolgado. Entonces llegaron los dos, después del pelotón, pues pedaleando despacito, llegaron juntos vigilándose, ¿no? Entonces me parecía increíble que haya ciclistas que pasen a la historia pedaleando lo más despacio posible, que es casi lo contrario de lo que se pretende, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el ciclismo, eso, el libro no es, a ver, la historia del Tour no es una historia de santos, hay hazañas y cosas maravillosas, pero también hay trampas y hay, bueno, porque la vida es así, ¿no? Y creo que también hay fuerza en la gente que pierde, en la gente que no consigue lo que desea o que sufre algún tipo de desgracia, pues bueno, es una materia narrativa bien interesante, a veces más interesante que los triunfos.
Pero Ander, entonces tuviste un pequeño fallo ahí, viendo que esos tíos han tenido ese triunfo, cuando yo he leído una anécdota tuya, que decidiste dejar la bici cuando ibas último y un padre le dijo al hijo que si iba a ser un ciclista como este, casi que mejor lo dejara.
Pues sí, la verdad es que yo solo oí al pasar por un pueblo, yo también tenía una caída, pasaba el último... Y dije, si vas a andar como este, mejor ni salgas. Y claro, yo decía, este no se da cuenta de que los ciclistas oyen, ¿no? Y ahí, ese fue el momento en que yo ya vi que casi mejor si me dedicaba al periodismo y a escribir, que es lo que hago desde entonces. Y sí, fue una manera un poco cruel y contundente de caer en la cuenta de que no iba a ser lo mío. Sí.
Oyen y sienten.
Claro, claro, sí, sí, la gente... Sí, sí, yo me acuerdo de muchas cosas, que en las carreras subiendo un puerto oías a la gente y la gente hace comentarios como si el ciclista no...
Sí, como si fuese no un oyera. Ente que lo ve a través de la tele y... Pero ¿te afectaba sí. todo eso? ¿Te afectaba?
Bueno, ahora te ríes y en el momento, pues como estás muy concentrado en el esfuerzo, pues tampoco cambia mucho, ¿no? Pero yo recuerdo otra, por ejemplo, también lo mismo, subiendo un puerto en Vizcaya en una carrera que llovía a mares y yo iba solo también. Y era un puerto bastante largo, yo no lo conocía. Y en la ventana de un caserío había una señora... Y yo pues, le grité, ¿cuánto falta para arriba? Y me dijo, solo un kilómetro, pero ahí se retiró Indurain. Y, claro, ya me hundió, porque ahí la Vuelta al País Vasco había pasado por ahí unos meses antes, y es verdad que también un día de tormenta y tal, Indurain, pues bueno, que estaría preparándose para el Tour, dijo, bueno, yo no voy a pillarme aquí una pulmonía. Y nada, entonces la señora me dio esos ánimos tan curiosos. Y dice, bueno, queda poco, pero ahí se retiró Indurain. Entonces, bueno, pues oye, ya voy más tranquilo entonces.
Preguntarte una cosa, una curiosidad, soy Manolo. ¿Has conocido a mucha gente? ¿Te has documentado con gente? ¿Has entrevistado a gente? ¿Ha sido muy...?
Ha sido un trabajo más histórico que periodístico, ¿no? Porque la mayor parte del libro son historias antiguas, quizá porque nos sorprenden más, porque el ciclismo de hace 100 años no tiene nada que ver con el actual, evidentemente, ¿no? Era una prueba de supervivencia bruta, de bueno, etapas de 400 kilómetros por carreteras de tierra, etapas que duraban toda la noche... ciclistas de lo más estrambótico, entonces bueno, pues esas primeras épocas quizá tienen más peso, ¿no? Y ahí lo que hay es una documentación abundante, sobre todo en Francia, aquí menos, y yo pues leí muchas revistas de época, muchos, bueno, pues eso, pues libros, revistas, periódicos en archivos, y bueno, ahí veía pequeños hilos que uniendo unos con otros iban formando grandes historias, ¿no? Y luego ya los años recientes, pues para mí son más frescos como testigo del Tour, ¿no? O sea, es que es el libro de alguien que ve el Tour desde la cuneta, ¿no? Y que cuenta las historias, pues bueno, sí, no es un libro de actualidad ni de crónica deportiva, ¿no? Así que esa era un poco la idea. O sea, era casi, con las historias reales cada del Tour, crear una colección de cuentos, ¿no? Pero pues, son cuentos reales. Lo que pasa es que son historias tan buenas, ¿no? Pues desde Zaaf, que era un argelino que iba a ser el primer africano en ganar una etapa en el Tour y, bueno, pues subiendo una cuesta, él iba a escapar un día mucho calor, le dieron algo para beber, resulta que era vino, el hombre se emborrachó, se cayó, se quedó desmayado, hay una foto famosa de él bajo un árbol, y luego se levantó corriendo, cogió la bici y salió en dirección contraria hacia el pelotón y tuvieron que pararlo y tal, ¿no? Y, entonces hay historias así que, bueno, que te dejan de piedra, ¿no? Y bueno, la idea era recopilar un poco
Entonces tú en cada uno de esos 18 capítulos lo que haces es hilar una historia que une todas las anécdotas.
Sí, sí, no es realmente una historia del Tour contada de manera, pues como un libro de historia, ¿no? Cronológicamente, por fases y tal. Sí sigue un orden cronológico, pero yo me voy fijando en un solo caso, ¿no? Pues un duelo, por ejemplo, pues un duelo famoso entre Merckx y Ocaña, ¿no? Pues que refleja una época, pero hay una escena concreta, ¿no? O la muerte de Tom Simpson, o la aventura de Vicente Blanco, que era un bilbaíno que en 1910, él era cojo, Vicente Blanco el cojo, tenía los dos pies machacados, y aún así fue en bici desde Bilbao hasta París para salir en el Tour, que llegó la víspera de que empezara el Tour y ya la primera etapa estaba hecho polvo y no ni la terminó. Es decir, voy eligiendo pequeños momentos, algunos son más conocidos, porque los protagonistas pues son Coppi o Merckx, pero otros son pequeños personajes que yo me doy cuenta que a través de una escena o a veces de un diálogo o de una simple entrevista se reflejaba una época, ¿no? El título, por ejemplo, Plomo en los bolsillos, es una frase de Pellissier, que ganó el Tour de 23 y al año siguiente se retiró porque estaba siempre peleándose con los organizadores porque les ponían un montón de trabas, ¿no? No podían coger agua, no podían recibir ayuda. Y entonces se retiró en señal de protesta, cuando era el ciclista más famoso de la época, y nada más retirar, él declaró, dijo, pronto nos van a poner plomo en los bolsillos, diciendo que Dios hizo al hombre demasiado ligero, ¿no? Entonces es un grito de rebeldía que a mí me parece que refleja una época, ¿no? Y bueno, de ahí viene el título del libro también, y esa es la idea, ¿no? En 18 historias, pues que recogen cada una, pues a un pequeño capítulo.
Ander, soy Vicente. Sí. Escucha, esto no he leído el libro, he leído algunas cosas del libro, con lo cual no sé si esto que te voy a preguntar lo tocas en algún capítulo, ¿no? Pero ya vi que a mí me gusta bastante la historia del ciclismo, también por mis años y tal, pues tiro un poquito más hacia atrás. A mí una de las cosas que más me ha conmocionado y me ha conmocionado y emocionado de la historia del ciclismo es aquella famosa subida en el Tour de Francia, creo que fue, en el cual iban mano a mano Gino Bartali y Fausto Coppi, y entonces pues llegó un momento en que uno al otro cogió la cacharra de agua, vio que el otro no tenía y se la dio. Entonces te llamaba por, o sea, te preguntaba tu opinión, porque parece ser que ahí hay bastante polémica, porque ¿fue Gino quien se la dio a Fausto o Fausto quien le dijo Gino, toma bebé? Porque hay una fotografía que yo la tengo ampliada, la tengo en mi casa como póster, porque la verdad es que yo te digo, me emociona el hecho ese. Y entonces, pues la fotografía, la verdad es que no sabes si va bien en la cacharra. Sí, ¿Cuál es tu opinión? A ver si
mira, la historia está en el libro precisamente porque...
Sí que la has tocado, ¿no? Ya me imaginaba.
Sí, porque la historia de porque la historia de Coppi Bartali es muy curiosa porque era la historia de un país, de Italia, dividido en dos. Es decir, la gente era de Coppi Bartali, pero incluso eso tenía sesgo político, ¿no? O sea, uno era el tradicional católico y tal, y otro era el medio comunista, progre, no sé qué. Entre ellos había buena relación personal, eran rivales deportivos a muerte, pero se llevaban bien. Pero había una especie de, decían, hay una frase de un escritor que decía que Italia decidió hacer la guerra civil de manera simbólica a través de estos dos ciclistas, ¿no? Que era una especie de vía de escape. Entonces, claro, el momento en que ellos se dan el bidón el uno al otro es una especie de reconciliación nacional. Es una historia que va mucho más allá del deporte, por eso esa foto fue tan famosa. Y esa discusión que tú dices de quién le dio el bidón a quién, que en el fondo si lo piensas dices, no tiene importancia porque cualquiera se lo hubiera dado al otro, pues se llevan bien, pero es muy curiosa. Y yo sí tengo una teoría sobre quién le dio el bidón a quién, porque... pero bueno, vamos a dejar que la gente lo descubra. Está en el libro y si te fijas en la foto, que la foto es muy famosa, hay uno que lleva los dos bidones en la bici y otro que no lleva ninguno. Es decir, evidentemente el que lleva el bidón en la mano, o sea, el que tiene los portabidones vacíos es el que le está dando el bidón a otro, el otro no le cabría, ¿no? Pero bueno, esa es mi teoría, pero bueno, tampoco es una... conclusión, segura al 100%, pero como tampoco importa mucho, la cosa es el gesto, ¿no? Sí. La reconciliación de una historia, o sea, como el deporte hace de símbolo, ¿no? Y sobre todo en aquella época, hoy en día no es para tanto.
Pues eso es lo que digo yo, que viendo los tiempos actuales, pues aquello la verdad es que lo añoras aquella deportividad, aquella manera dejarse ahí media vida ahí encima de la bicicleta con aquellos puertos tan terribles, y hoy día pues como aquel, uno se cae y la gente se va, aprovecha uno que pincha, cosas así, la verdad es que ha cambiado mucho. Venga, pues gracias, Ander.
Nada, a ti.
Pues, Ander, ¿tienes versión digital del libro? Como ahora está todo tan moderno y eso, ¿o no? ¿Solo se puede comprar?
Sí, bueno, el libro está en papel en las librerías y si no en la web de Libros del Cao, es la editorial, Libros del Cao, así todo seguido, o buscando plomo en los bolsillos en Google aparece fácil. Y ahí también, pues está el libro en papel y también está en ebook, en formato para leer en libro electrónico, ¿no? Que está en la propia web de la editorial o si no en Amazon y todas estas, que en Casa del Libro, y bueno, buscando plomo en los bolsillos es fácil encontrar el libro. Sí,
además tiene un título muy diferenciador, aparecerás el primero en los top 10 de Google, ¿no?
Sí, creo que no hay muchas más cosas con ese nombre, así que el libro está ahí, aparece fácil, sí.
Bueno, Ander, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, a ver si en el siguiente libro que escribas sobre historias de un aficionado o algo así, te podemos volver a hablar por aquí contigo.
Muy bien. Encantado, cuando queráis.
Venga, hasta otra.
Muy bien, un saludo, hasta luego.
Bueno, prácticamente nos indican que estamos ya fuera de tiempo, y antes de despedir el programa de esta semana, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino: Marines Viejo. Hora de salida a las 9 de la mañana. desde la puerta principal del pabellón cubierto de la universidad, y un total de 85 kilómetros tienen la culpa. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Recordar a los usuarios que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter incluso, con Todo Ciclismo UPV, es nuestro usuario.
Y mandarnos cosas y decirnos cosas, que nosotros las leemos todas.
Ahí estamos. Manolo, hasta cuando quieras.
Hasta la próxima.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you anymore. I'm tired of playing.